Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, por el mensaje que enseñarás hoy a tu pueblo y permitirnos recordar y celebrar una vez más tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, por la maravillosa obra de tu Hijo en la cruz. Bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, por fijar a tus ojos en nosotros para brindarnos la gracia de tu salvación. Por eso te rogamos, Señor, que nos enseñes en esta mañana para poder formar a Cristo en nosotros. Te lo rogamos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Apartarse del Evangelio de Cristo para seguir falsas enseñanzas produce dolor, no solamente en los que se apartan, sino en aquel que les ve abandonar la fe por seguir falsas enseñanzas. El 18 de noviembre de 1978, el mundo conoció la horrorosa noticia de que 918 personas habían muerto después de ingerir cianuro de manera simultánea en obediencia a su líder espiritual, Jim Jones. Los medios lo calificaron como el mayor suicidio colectivo de la historia. Cuerpos de hombres, mujeres y niños de diferentes edades fueron encontrados alrededor de un kiosco del campamento Johnstown, en algún lugar remoto de la Guyana, antiguo territorio británico. Aunque la secta de Jim Jones se proclamaba cristiana, su práctica no provenía de las escrituras, o al menos no de una adecuada interpretación de la misma. Esto nos permite preguntarnos, ¿por qué una persona puede llegar a tomar una decisión tan grave como esa? ¿Puede acaso la influencia de una persona o de un grupo de personas llegar a ser tan determinante como para que otras personas decidan abandonar o renunciar a su propia racionalidad? Lamentablemente, la evidencia nos conduce a responder que sí. El apóstol Pablo ama a los Gálatas y sufre por ellos. Y en esta porción de la carta abre su corazón a los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos quieren abandonar el Evangelio. Cuando se sustituye el consejo de las Escrituras por el carisma y la simpatía de un hombre o de un grupo de personas, las consecuencias llegan a ser catastróficas. Cuando la palabra de Dios es abandonada y sustituida por seguir el consejo de hombres que buscan su propia gloria, el resultado es el extravío y muy seguramente la perdición. Los hermanos de Galacia, a quienes el apóstol Pablo escribió esta carta, estaban afrontando un peligro semejante. Estaban siendo dirigidos no a consumir cianuro para abandonar este mundo, pero sí estaban siendo dirigidos a abandonar el evangelio de la gracia que ellos habían recibido en un principio con la predicación del evangelio por el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo saber que estamos siguiendo el camino correcto y no siguiendo el camino de perdición? ¿Cómo saber que no estamos siguiendo una secta o a un líder por su carisma? ¿Cómo identificar que el discipulado, que el pastorado, que el liderazgo al que nos estamos sometiendo es un liderazgo saludable o es un liderazgo perverso? Hebreos 13:7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mis hermanos, el problema no es imitar, sino en lo que imitamos. El asunto no está en ser discípulos, sino de quién estamos siendo discípulos. El tema no es seguir, sino a quién seguimos, como sucedió con los seguidores de Jim Jones. Los Gálatas estaban olvidando que ellos ya habían sido liberados de esa esclavitud. Los Gálatas ya eran libres por creer en Cristo. Ellos estaban olvidando que podían disfrutar y deleitarse en su libertad. Y considero que estos motivos y muchos otros más fueron los que llevaron a Pablo a escribir a los Gálatas esta porción sobre la verdad. Y justamente eso me lleva al título de mi sermón de hoy. incómodos por la verdad del Evangelio. Quiero que vayamos en sus Biblias a Gálatas, capítulo 4, versículos 12 al 20, sobre los cuales estaremos estudiando la palabra del Señor en esta mañana. Mi propósito y mi oración al Señor es que podamos comprender que la incomodidad de la verdad del Evangelio es para formar a Cristo en nosotros. La incomodidad de la verdad del Evangelio es para formar a Cristo en nosotros. Y quiero brindarle las razones de este argumento, de esta convicción, por las cuales Pablo, ante la actitud de los gálatas, que están siendo atraídos por el legalismo, han decidido apartarse del Evangelio de la gracia para someterse al legalismo. Hace que Pablo le recuerde su relación. ¿Cómo fue esa relación en un inicio con ellos? Y lo voy a exponer en dos puntos. Primero, recordando el inicio de una relación por el Evangelio, los versículos 12 y 14, al 14. Y un segundo punto, una relación deteriorada por causa de la verdad. Vamos a nuestro primer punto, recordando el inicio de la relación por el Evangelio. El pasaje nos permite notar cómo Pablo asume un tono muy emotivo. Vamos a Gálatas 4, 12 al 20. Dice la palabra del Señor: os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que era para vosotros fue una prueba, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención, siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Este pasaje nos permite ver cómo Pablo asume ahora un tono muy emotivo. Porque cuando comenzó la carta, en el capítulo 1, Pablo tiene un tono enojado. Ustedes lo recuerdan, él estaba sorprendido por la actitud de los gálatas. En el capítulo 2 y 3 tiene un tono racional. Pero ahora en el capítulo 4 asume un tono tierno y conciliador. Él quiere animar a los gálatas a perseverar en la fe. Pero también podemos notar que desde el inicio de la carta es la primera vez que Pablo da un mandato, un imperativo. Van a venir otros más adelante en la carta, pero este es el primero de la carta. Es la primera vez que Pablo les está diciendo a ellos, a los gálatas, qué deben hacer. Y dice la primera porción de la carta, el primer versículo, ahí el capítulo, versículo 12: os ruego, hermanos, haceos como yo. Ese es el mandato. Pablo desea ser imitado. Lo que deben hacer los gálatas es imitarlo. Os ruego, hermanos, haceos como yo. Es evidente que desde que Pablo ha iniciado la carta ha estado brindando razones, motivos y argumentos en defensa del Evangelio, pero ahora apela a lo práctico, diciéndoles: háganse como yo, vivan como yo, identifíquense conmigo, imítenme a mí. Pablo, a lo largo de la carta, ha insistido en la salvación de sus almas. Ha insistido en que ellos sean hijos de Dios, en pertenecer al pueblo de Dios como algo que solo viene por medio de la fe y no por guardar las normas o reglas de la ley judía. Y ahora les está llamando con ruego, con súplica, porque él les había predicado la verdad del Evangelio. Les había enseñado durante el tiempo y permanencia de sus visitas pero los gálatas están abandonando la fe. Y por eso Pablo manifiesta su temor de haber trabajado en vano, como finalizó el pasaje anterior. El versículo anterior dice: temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Por eso lo lleva ahora a un terreno práctico, como diciendo: si les ha costado entender lo que les he dicho y enseñado, entonces mírenme a mí, imítenme a mí, miren lo que el Señor ha hecho conmigo, miren cómo Dios ha obrado en mi vida y vivan en la libertad que Él nos brinda por medio de su evangelio. En pocas palabras les está diciendo: vivan en libertad. Pablo está incomodando sus vidas. Pablo está desafiándolos a imitarlo para que Cristo sea formado en ellos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que ellos deben imitar de Pablo? La segunda parte del versículo 12 dice que él se ha hecho como ellos. Pablo es flexible a su cultura. Les está recordando cómo era él y cómo se ha hecho ahora como ellos. De ser un perseguidor de la iglesia a ser un plantador de la iglesia. Pablo ha predicado el evangelio en la región de Galacia. Les predicó el evangelio desde que llegó a ellos por primera vez. Pablo no cuestionó que ellos se han revestido de Cristo, como dice el capítulo 3 y el versículo 27. Pablo los está exhortando porque ¿cómo pueden volverse a los ídolos? Eso era ilógico, es incoherente. Ellos conocían a Dios. Es más, eran conocidos por Dios. Lo acababa de decir y así nos lo predicaron en el pasaje anterior. Ellos ya habían entrado en una relación personal con Dios. Cuando Pablo vivió con ellos, Pablo se adaptó a su estilo de vida. Pablo conoció su mundo, vivió con ellos y conoció sus esperanzas, sus temores y sus sensibilidades. Pablo se adaptó a ellos y, por supuesto, sin cambiar el evangelio. El apóstol Pablo y su entendimiento del evangelio nos brinda un ejemplo de su flexibilidad. Él se hizo como ellos para predicarles a los que estaban cautivos y esclavizados por la ley, por su adoración a sus dioses, sobre el evangelio de la libertad en Cristo. Por eso, su sobreesfuerzo y su ruego para que ellos logren comprender, como diciéndoles con plastilina: si ustedes no han entendido todo lo que les compartí, todo lo que les enseñé acerca de Cristo, entonces mírenme a mí. No es que Pablo sea el modelo preciso, como si Dios hubiera dicho: voy a hacer los cristianos, mire, aquí está Pablo, fíjense en él. No, es una realidad que Pablo estaba reflejando el carácter de Cristo a través de la predicación del evangelio, así como es una realidad que el ser humano aprende imitando a otros. Pienso en mis hijos cuando eran pequeños, ahora pienso en mis nietos, al igual que ellos. Con sus hijos pequeños, cómo ellos están aprendiendo, igual que sus hijos pequeños. Pensemos como ellos, cómo nos imitan, en cómo ellos se vuelven nuestros discípulos. Y ser un discípulo, como dice la Biblia, es ser un seguidor, un imitador. Y eso debemos tenerlo en cuenta, que nosotros podemos hacer discípulos para el bien. Podemos ser y hacer también discípulos para el mal. Cuando Pablo visitó la región de Galacia, era un hombre libre. Pablo comía de todo. No estaba sujeto a ritos ni a normas de la ley. Él mandaba con muchas minucias respecto a las prohibiciones de la ley. Y los gálatas querían esa libertad. Ellos querían imitarlo. El ejemplo de Pablo y la forma de conducirse en un principio fue un buen ejemplo digno de imitar como efecto del evangelio en él. Pero ahora presumimos que ha pasado tiempo y los gálatas están siendo trastornados en su fe. También podemos recordar quién era Pablo según las escrituras. Y muy probablemente los gálatas también sabían quién era Pablo. Un fariseo orgulloso que se justificaba a sí mismo, que confiaba en su propia rectitud para salvación. Pablo confiaba en las obras de la carne para salvación, así lo dice en Filipenses 3:4-6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuando Cristo lo llamó, él abandonó todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo. Decidió confiar plenamente en Cristo como su Salvador. Entendió que su salvación solo era por la gracia de Dios. Y el resultado de ese entendimiento se vio reflejado en la misma carta a los Filipenses cuando él dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimó como pérdida por amor a Cristo. Los gálatas no eran judíos, eran gentiles. Por eso Pablo está tratando de decirles: ustedes no son judíos. Ustedes no conocen las normas de la ley judía. Ustedes quieren vivir bajo la ley sin conocer la ley y sin conocer sus implicaciones. Pablo sí las conocía todas. Si alguien tenía razones suficientes sobre el cumplimiento de la ley judía, era el mismo apóstol Pablo. Pero él les estaba diciendo: mírenme a mí, soy libre, yo no cumplo la ley. Solo mírenme a mí, vivan en plena libertad, sean libres. Ya les he compartido el evangelio de Cristo. ¿Cómo es que quieren volverse ahora a las cosas débiles, inútiles y rudimentarias? No retornen a la esclavitud. Mis hermanos y amigos, es cierto que la predicación del evangelio es incómoda para todo el que está separado de Cristo. Ellos querían apartarse, querían separarse. Pablo les está predicando el evangelio, los está animando. Y quizás algunos aquí estarán pensando que esa actitud de Pablo está reservada solamente para hombres santos como él, o como Pedro, u otros hombres relevantes de la Escritura. No. No piensen que ese mandato es solo para apóstoles, para líderes o hermanos maduros en la fe, o para los pastores de la iglesia. La verdad es que todos nosotros debemos anhelar ese llamado que está haciendo el apóstol Pablo a imitarlo. Es decir, imitar la forma en que Pablo sigue a Jesús. Ser imitadores de lo bueno, ser imitadores de Cristo. De eso se trata el discipulado. Nosotros no tenemos que ser perfectos para ser dignos de imitar. Aún en nuestra imperfección, es como respondemos a nuestra imperfección. Eso es lo que nos hace dignos de imitar. ¿Cómo nosotros respondemos a nuestro pecado, a nuestra imperfección? Y lo podemos notar en la vida de nuestros hermanos que no son perfectos. Porque notamos que cuando ese hermano o esa hermana peca, se arrepiente fácilmente. Y eso es evidente. Cuando ofende a alguien, pide perdón con facilidad y lo hace oportunamente. No está pretendiendo simular una vida angelical para decir: vivan como yo. No. Él o ella están siendo el medio, en medio de sus equivocaciones, dignos de imitar. Viven de una manera tan digna que el evangelio se hace evidente en las diferentes áreas de sus vidas. Que pueden decir: imítenme a mí. La diferencia está en la carencia del reconocimiento de su pecado y su falta de arrepentimiento. Y eso sí, no es digno de imitar. Todos aquí podríamos preguntarnos: ¿qué ven las personas cuando nos presentamos como cristianos? ¿Qué piensan cuando escuchan nuestras conversaciones? ¿Qué piensan cuando ven nuestras reacciones? Por ejemplo, al conducir, o haciendo una fila, o haciendo una reclamación. El evangelio funciona por imitación, como los niños. Observamos, escuchamos e imitamos. Eso hacen los niños. Observan, escuchan e imitan. Por eso, constantemente, desde la iglesia, les animamos al discipulado bíblico, a la comunión de grupos pequeños, a los grupos de comunión, a participar del culto de adoración, a seguir el ejemplo de hermanos maduros en la fe que siguen a Cristo. Mis hermanos, yo me siento honrado de aprender de cada uno de ustedes. Aprendo de sus vidas de matrimonio, aún con aciertos y desaciertos, pero veo en ustedes fidelidad a Cristo. Aprendo de su amor por el Evangelio a Cristo. Todos estamos llamados a vivir en libertad por causa del Evangelio, para no ser esclavos de la ley, para no ser esclavos del pecado. Por eso es que decir la verdad del Evangelio incomoda a los que están sumergidos en el pecado. La verdad de Cristo incomoda a los que están deleitándose en los placeres de la carne, a los que están deleitándose en la maldad. La verdad del Evangelio incomoda a todo aquel que está separado de Cristo. Predicar el Evangelio es fastidioso para aquel que está deleitándose en el pecado. Así que, mis queridos amigos, nuestro ruego al Señor es para que abandonen su pecado, para que abandonen su adoración a esos ídolos que tienen. Es para que se acerquen a Cristo y puedan verle por medio de las Escrituras e imitarlo a Él. Es para que no sigan falsas enseñanzas. Es para que encuentren libertad a la esclavitud de su pecado. Nuestro ruego es para que encuentren libertad en el Evangelio de Cristo. Si ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios, es porque Dios está inquietando sus corazones para llevarlos a la humillación y al reconocimiento de Cristo como su Señor. Es porque Dios les está confrontando su vida, la vida de pecado que están llevando. Es porque ustedes no tienen paz en sus corazones con las decisiones que están tomando. Son decisiones que no son para honrar ni para glorificar a Dios. Así que, mis hermanos y amigos, es cierto, la verdad del Evangelio incomoda, porque es algo que muchos no quieren oír. ¿Por qué? Porque el Evangelio es contracultura para ellos. No están dispuestos a escuchar las buenas noticias de salvación. Y si no quieren oír, no podrán saber de qué necesitan ser salvados. No pueden saber de qué. No pueden entender que necesitan un Salvador. Porque para ellos el Evangelio no es una buena noticia que los atraiga a Cristo. Porque su deleite está en los placeres de la carne, en las cosas del mundo. Y nuestra responsabilidad es predicarles el Evangelio de Cristo. Que todos sepan que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para pagar el precio de nuestro pecado, el precio de nuestro rescate de la esclavitud del pecado. Que Él se hizo hombre para perdonarnos y vencer la muerte, resucitando y darnos esperanza de resucitar juntamente con Él. El versículo 13 dice Pablo: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Esto nos permite saber que Pablo ya había estado con ellos más de una vez. Los gálatas igualmente habían escuchado la predicación del Evangelio como efecto de la visita de Pablo a causa de su enfermedad. Eso hizo que él llegara hasta ellos. La providencia del Señor llevando y conduciendo a Pablo a llegar a predicar a esa región de Galacia. Ellos habían escuchado y habían creído. Por eso Pablo les recuerda cómo le recibieron durante su primera visita. ¿Cómo Dios permitió que iniciaran una relación para predicarles a Cristo? Usando su enfermedad. Y él tenía muchas razones para recordarles. ¿Por qué? Porque ellos le habían recibido con amor en medio de su enfermedad física. Ellos sostuvieron una buena relación, sin agravios. Porque él se había hecho como ellos. Porque no lo despreciaron, no lo rechazaron, sino que lo recibieron como un ángel de Dios, lo recibieron como a Cristo Jesús mismo. En medio de su enfermedad física, los gálatas le habían recibido sin rechazo. No les importó su enfermedad. Ellos lo recibieron con amor. Pablo era más digno de desprecio que de un buen recibimiento, pero ellos no lo rechazaron. Ellos sabían que Pablo no estaba hablando como los charlatanes, sino que estaba llevando el mensaje del Evangelio de parte de Dios, y por eso lo recibieron de esa manera. Vieron a Pablo como ejemplo de sacrificio, como ejemplo de amor de la palabra, como ejemplo de sabiduría. Tener a Pablo con ellos ahí era como tener a Cristo. Y por causa de su enfermedad, el texto no dice cuál, los gálatas pudieron haberlo tratado con desprecio, pero fue todo lo contrario. Ellos lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Los gálatas le habían dado una bienvenida cálida en medio de su enfermedad. Su enfermedad no fue barrera u obstáculo para que ellos dejaran de escuchar el y de creer el Evangelio. Eso no generó incomodidad en ellos. Y aquí podemos notar, mis hermanos y mis amigos, que Dios permite el sufrimiento y las dificultades del mundo en la vida de los cristianos para sus propósitos. Pablo daba la gloria a Dios por medio de su aflicción, como cantábamos ahora. Y Dios dispone todas las cosas, tanto agradables como dolorosas, para el bien de quienes lo aman, para sus propósitos. Pablo quizás no se podía levantar por causa de su enfermedad, pero estaba predicando el Evangelio. Pablo respiraba, Romanos 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La enfermedad de Pablo hizo que muchas personas escucharan el Evangelio para salvación. Muchos querían ser como Pablo en esa primera visita. Y eso me lleva a pensar en todos mis hermanos y hermanas que están enfrentando situaciones complejas en su salud, que a pesar de sus condiciones físicas, de sus impedimentos, están escuchando la palabra de Dios, están predicando a Cristo, están reflejando a Cristo en sus padecimientos, y Dios está bendiciendo sus vidas en medio del sufrimiento, y está bendiciendo a nuestra iglesia. Nunca somos más dignos de imitar que cuando soportamos pacientemente y con gozo, y vemos el sufrimiento como algo que viene de parte de Dios. Para todos ellos, mis hermanos que están allí, en su convalecencia, nuestro saludo y nuestras oraciones, porque sus testimonios de vida son dignos de imitar. Pablo les ha recordado a los gálatas todo lo bueno y los efectos de haberlo recibido a pesar de su enfermedad, de haberles llevado el mensaje de esperanza y libertad por causa del Evangelio de Cristo, al punto que despertó simpatía en los gálatas. Pero todo ese gozo que habían expresado por la proclamación del Evangelio y por él, se ha ido. Esa excelente relación que inició con satisfacción y bendición por el Evangelio se está desvaneciendo, se está deteriorando. Y eso nos permite preguntarnos hoy, ¿de qué manera nosotros podemos convertirnos en ejemplos piadosos para otras personas o en ejemplos dignos de imitar? Pero también, ¿cómo una buena relación puede deteriorarse por causa de la verdad? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una relación deteriorada por causa de la verdad, los versículos 15 al 20. Porque ahora, como resultado de una relación débil, el apóstol les hace dos preguntas y también les brinda una explicación. Versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Esa es la primera pregunta. Esa es justamente la pregunta que Pablo le está haciendo a los gálatas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio extremo en la relación? Pablo está extrañado que ahora estén contra él. Porque se pregunta, ¿por qué han cambiado su actitud? Si estaban tan satisfechos con la proclamación del Evangelio, con su presencia entre ellos, ¿por qué han cambiado? Pablo los está cuestionando porque ellos no vieron su sufrimiento con lástima por él, sino que estuvieron dispuestos a compartir con él y cuidar de él. Él era testigo de amor, del amor del Evangelio. Y ellos habían sentido también ese mismo amor por él, al punto de que estuvieron dispuestos incluso a despojarse de sus propios ojos para dárselos a él. Así lo está hablando en lenguaje figurado, la siguiente parte del versículo 15. Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubiera dado. Está hablando en sentido figurado, especulando quizás por una posible enfermedad de Pablo en sus ojos, aunque el texto no lo dice. La idea es que ellos estaban dispuestos a dar lo más preciado, sus ojos. Era tanto el afecto de los gálatas por Pablo que podría decirse igualmente que estarían dispuestos a dar su vida por él. Y si ustedes fueron así conmigo, ¿por qué cambiaron? ¿Qué pasó? Ese es el motivo de la segunda pregunta, versículo 16. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? ¿Por tratar la verdad con ustedes? ¿Y qué podemos apreciar, mis hermanos? Los gálatas estaban confundidos, a tal extremo que a pesar de su afecto inicial por Pablo, algunos llegaron a considerarlo ahora su enemigo. Decirle la verdad a los gálatas no debería ser un motivo para que ellos cambien, porque no cambió el amor de Pablo hacia ellos, y no debería cambiar la actitud de los gálatas hacia Pablo. Ahora les brindo una explicación, el versículo 17. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostráis celo por ellos. Por el contenido de la carta y el contexto histórico, podemos deducir que los judaizantes estaban esparciendo una enseñanza peligrosa. Ellos decían que los gentiles debían primero convertirse en prosélitos, someterse a toda ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Bueno, muchos aquí tal vez estarán preguntando, ¿y qué es un prosélito? Un prosélito justo es un gentil convertido al judaísmo, que por su conversión debía respetar todas las doctrinas y preceptos del judaísmo. Debía ser circuncidado, participar de sus ritos en cuanto a las celebraciones de la Pascua judía, en la que ellos recordaban la liberación del pueblo egipcio y su transformación, lo que ellos celebran como el Pesaj. Esa era la contaminación de los judaizantes, esa era la perturbación del Evangelio de Cristo, como lo expresa Pablo al inicio de la carta en Gálatas 1:7. Porque no hay otro Evangelio. Una completa herejía, un falso Evangelio completamente diferente a la doctrina de la gracia. Eso es lo que estaban predicando los judaizantes. Por eso Pablo los consideró anatemas, malditos. Y el propósito de Pablo era recordarles su ministerio, recordarles el Evangelio de la gracia por los méritos de Cristo. Recordarles que él no les había hecho daño, que solo se había limitado a decirle la verdad, para que fueran libres de la esclavitud que estaban imponiendo los judaizantes. La misma verdad que les predicamos a ustedes, mis hermanos y amigos. Predicamos la verdad del Evangelio de la gracia. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado para el perdón de pecados, para ser libres de la esclavitud del pecado, para recibir la promesa de la vida eterna. La verdad que en el pasado fue motivo de mucho gozo para los gálatas y comparada como una bendición, como lo decía el versículo 15, ahora muestra todo lo contrario. Y por eso Pablo quiere alentarlos. Y brinda ahora un principio general, versículo 18. Es bueno mostrárselo con buena intención, siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Pablo quiere llevarlos a ellos a mostrarles que realmente el celo es bueno, pero cuando se hace con buena intención. Es bueno en todo momento mostrar celo por la verdad, con buena intención, no un celo parcializado. Ese celo podemos entenderlo como la firmeza de proteger y guardar la centralidad de algo, ya sea de la ley o ya sea del Evangelio. Por eso Pablo los insta a que ellos vuelvan a tener el mismo celo que tuvieron cuando él estuvo con ellos. Los alienta a tener el mismo celo por el Evangelio verdadero de Cristo. El mismo celo por el Evangelio de la gracia. Los alienta a tener el mismo celo por el Evangelio verdadero. Porque ellos estaban demostrando celo, pero no un buen celo. Los judaizantes los querían volver celosos de la ley, pero Pablo quiere volverlos celosos del Evangelio. Y eso me hace pensar en todos aquellos que llegan con ese entusiasmo a escuchar el Evangelio de Cristo, que llegan con ese gran ímpetu durante las primeras semanas, quizá los primeros meses o los primeros años, y luego cambian ese gran amor de Cristo por las atracciones del mundo, o por su comezón de oír, o porque hay falsos maestros atrayéndolos y siendo afectados en sus vidas por esas falsas doctrinas. Doctrinas que están en contra de la predicación de la verdad del Evangelio de la gracia. Y Pablo debe decirle la verdad a los gálatas por amor a ellos. Porque los gálatas vienen desde el inicio de la carta siendo engañados, fascinados por medio de halagos y falsas promesas, debido a su insensatez. Esto no se refiere a falta de inteligencia, sino a falta de obediencia. Lo que parece indicar que los judaizantes los estaban seduciendo, los estaban persuadiendo y atrayendo para que adoptaran la religión judía. Y esto, ¿qué iba a producir en ellos? Los iba a llevar a circuncidarse, como decíamos anteriormente. Las implicaciones de esa aceptación sería reducirlos a ellos a una condición de esclavitud, de dependencia de ellos y dependencia de la ley. Por eso, en el versículo 19, ahora Pablo expresa una muestra de amor por ellos, una muestra de gran afecto por ellos, a diferencia de los judaizantes que querían excluirlos, como decía el versículo 17. Pablo recurre entonces a una metáfora gráfica o representativa para ilustrar el costo de llevar los gálatas a Cristo. Y les muestra cómo eso le había costado a él verdaderos dolores. Y lo pone de una manera hermosa, dolores de parto. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso no es todo. Pablo tenía que seguir pasando esos dolores hasta que Cristo fuera formado en ellos. ¿Y qué significa que Cristo sea formado en ellos o en nosotros? Tener a Cristo formado es que el Espíritu de Dios ocupe cada parte de nuestro ser interior. La ley no debe tener ningún lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, ni en nuestra voluntad. Que los gálatas estuvieran siendo influenciados por los judaizantes demuestra que Cristo no había sido formado en ellos. Pablo es consciente que Cristo estaba en los gálatas, pero en embrión. Todavía tenía que darlos a luz. Por eso Pablo sufre dolor y tristeza por ellos, hasta que Cristo se ha formado en ellos, como un embarazo. Un nuevo ser que se está formando en el vientre de la madre hasta dar a luz con su nacimiento. Toda madre quiere desesperadamente que su hijo nazca y esté vivo de forma independiente, sano y fuerte. Esa es una hermosa imagen de lo que significa el ministerio saludable basado en el Evangelio. Pablo todavía tenía que cuidar de su gestación. Pablo debía soportar los dolores de ese parto. Por eso, su trato tierno de llamarlos hijos míos. Pablo está usando esta frase como muestra de su amor, como muestra de su cuidado por los hermanos de Galacia. Y Pablo quiere que nazcan y glorifiquen a Cristo. Pablo no les está diciendo a los gálatas lo que a ellos les gustaría oír. Les está diciendo la verdad. Porque el propósito del ministerio de Pablo es latente, es formar a Cristo en ellos. Así que, si ellos se incomodan por la verdad del Evangelio y lo consideren como enemigo para Pablo, pues es doloroso. Y nosotros igualmente necesitamos que Cristo sea formado en nosotros, para que Él sea el centro de nuestras vidas, para que Él sea el centro de nuestro enfoque central y principal, que nuestras vidas tengan la centralidad en el Evangelio, hasta que Cristo sea la médula de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos entender como iglesia, mis hermanos. Cuando las personas o una comunidad no están formados en Cristo, su condición produce dolor. Por eso oramos cada semana por lugares donde Cristo no ha sido anunciado, donde Cristo no ha sido formado. ¿Cómo fue la petición de esta semana? Orar por esta comunidad y pedir que hombres se capaciten en el lenguaje de señas para poder predicar a los sordos. Sufrimos por todos ellos, como sufrimos por todos los que han sido arrastrados por las falsas doctrinas, por aquellos que quieren escuchar lo que sus oídos quieren oír, que tienen comezón de oír excepto la palabra fiel del Señor. Porque la verdad del Evangelio produce incomodidad. Basta con mirar nuestra propia familia en la carne, o nuestros amigos o vecinos. Somos rechazados por seguir la verdad de Cristo y no sus tradiciones religiosas. Haríamos bien en imitar a Pablo en nuestro ministerio a los demás, amando a los demás. Amar y estar agradecidos con los que nos aman. Tener pasión por ministrar entre ellos, como Pablo ministró entre los gálatas. Y Pablo finaliza diciéndole a los Gálatas que no puede cambiar su tono de reprensión hacia ellos. Él debe decirles la verdad. Versículo 20, Pablo prefiere predicarles la verdad del Evangelio. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo quiere predicarle la verdad. Solo el Evangelio lleva a las personas a depender de Cristo. Solo el Evangelio moldea a semejanza de Cristo. Solo el Evangelio nos transforma al carácter de Cristo. Solo el Evangelio nos lleva a una verdadera adoración a Cristo. Y solo la incomodidad de la verdad del Evangelio de la gracia forma a Cristo en nosotros. Esa es la mayor necesidad de todo creyente, que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es motivo de celebración, mis hermanos. Eso nos lleva a nosotros a celebrar la Santa Cena. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Los miembros de nuestra Iglesia Bautista Renacer. Porque como iglesia hemos confirmado la fe de cada uno de los miembros y podemos dar testimonio de cada uno que el verdadero y único Evangelio nos está conformando día tras día a la imagen de Cristo. También pueden hacerlo los miembros de otras iglesias que nos visitan esta mañana, porque sus iglesias igualmente han confirmado su fe en la obra redentora de Cristo, porque ellos igualmente están siendo transformados y conformados a su imagen. Si alguien aquí aún no es miembro de ninguna iglesia, examínese cada uno a sí mismo, recordando que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Si está convencido, si alguien aquí está convencido absolutamente de la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección, ha entendido su condición y su posición en Cristo por medio de la justificación, y ha creído en el Evangelio de la gracia, puede tomar la cena. Puede hacerlo bajo su propia responsabilidad, sabiendo que el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. A los demás, les animo a ser pacientes y observar nuestra celebración, recordando y meditando la exposición de la palabra del Señor, meditando en el Evangelio de la gracia. Porque nuestro ruego como pastores es que Cristo igualmente sea formado en ustedes y un día puedan celebrar junto con todos los nacidos de nuevo, dando gracias al Señor por su gracia y misericordia, por haberles incomodado por la verdad del Evangelio para llevarlos a la salvación. Pueden ponerse en pie quienes van a tomar la Santa Cena.